Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos en Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada a nuestra emisión de Forma y Fondo. Es martes, estamos a 11 de agosto y con el gusto de cada mañana los saludamos el día de hoy. A todos los que nos están sintonizando mientras ya iniciaron sus labores, los saludamos con gusto. Igual que saludamos también y les enviamos pues nuestras buenas vibras a quienes van conduciendo, porque manejan para llegar a su destino o porque conducen su vehículo para trabajar. A los taxistas, conductores de plataforma, a quienes conducen su vehículo llevando pasajeros o llevando mercancía, a todos los que tienen un viaje largo o corto, ojalá que lleguen con bien, mientras tanto escuchen Radio Metrópoli. Y como siempre nos acordamos también de quienes nos oyen bastante lejos de nuestra ciudad a través del internet, en www.notisistema.com o por alguna otra vía. A todos reciban un saludo muy cordial, estén cerca o lejos. Yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Les reitero la bienvenida aquí en Forma y Fondo para revisar nuestro resultado del sondeo del día de ayer que tenía que ver con el proceso político que inició en Guadalajara y para revisar los temas que siguen marcando agenda. También le vamos a echar un vistazo a cómo van las cosas en Colombia después del terrible terremoto que sufrieron ayer. Por las magnitudes, creo que es mucho más grande, devastador el terremoto que ocurrió en Venezuela, pero también por la proximidad que se palpa entre nosotros y los colombianos, pues creo que llamó mucho la atención, también por esta coincidencia que ya apuntábamos, de que recién acaban de cambiar de presidente, asume la posición Abelardo de la Espriella y se encuentra con este sismo, pues que evidentemente genera una alarma total e interrumpe cualquier otro proceso. Lo más importante debe ser atender la emergencia. Bien, pues les reitero la bienvenida y saludo con mucho gusto a mi compañero en este espacio, Mario Muñoz de Loza. Mario, ¿cómo estás? Buen martes, Mario.
¿Qué tal? Buenos días a todos, que tengan un excelente día. Está soleado, ya el tráfico se está intensificando más. Regresaron en la Universidad de Guadalajara, según yo hasta la próxima semana regresan en educación básica. Entonces, pues retornaremos al caos habitual de la metrópoli. Y por cierto, hablando de ese tema, llama la atención que el día de ayer, pues dice la Secretaría de Transporte que se van a retomar las mesas de trabajo para López Mateos. Yo no creo que se vaya a hacer algo importante ya en esta avenida, por lo menos no del tamaño de lo que se pretendía, como un segundo piso o un transporte masivo, algo similar a un tren ligero. Pero pues se está retomando, vamos a ver qué es lo que ocurre. Se supone que iban a esperar las autoridades estatales a que estuvieran ya en forma las obras que se hicieron en rutas paralelas, llámese Adolf Hort, llámese Camino Real a Colima o la carretera Chapala, entre otras. Evidentemente se especuló mucho de que incluso ya estaba una empresa que estaba lista para meterle recursos y construir un segundo piso, pero creo que ha venido a menos ese tema. No sé si al regreso del gobernador Pablo Lemus pueda retomar ese asunto, pero no sé usted qué opina. ¿Ya murió o todavía tenemos esperanzas y posibilidades de que se construya un proyecto relevante en Avenida López Mateos?
Regálame un momento, Mario, para compartir a propósito del planteamiento que haces. Yo no creo que haya muerto porque López Mateos es un problema en sí mismo, volverá a cobrar vida propia y se convertirá en una emergencia otra vez, pero sí me parece que en este momento esa agenda está en un lugar muy secundario, si no es que más abajo.
Agua y seguridad, se llama la agenda de la ciudad.
Eso es lo que está urgente, viene el proceso electoral, vienen las dinámicas naturales de la segunda parte del año y su cierre, la discusión presupuestal, está pendiente la resolución pues de este diferendo entre Jalisco y el gobierno federal, en el que se piden más recursos para temas hídricos, así que López Mateos, mientras no colapse, pues ahí se va a ir quedando. Fíjate que Diego Monraz habló de varios temas, fue como una mini rueda de prensa, los colegas reporteros le llaman chacaleos, y pues habló de cantidad de temas, habló de los mototaxis, habló del transporte escolar, también se refirió a la línea 5, de cómo tiene una baja afluencia de usuarios, lo cual es natural porque mientras no conecte hacia el crucero del Salto, pues hay una cantidad gigantesca de personas que no la pueden usar, porque no se van a parar, viniendo de aquel rumbo de la ciudad, en el aeropuerto a subirse a la línea 5. Pues siguen con sus dinámicas de transporte tradicional, lo cual también nos lleva a pensar, Mario, que pues estamos con el pendiente de si se van a hacer las obras de ampliación de carretera Chapala hasta el crucero del Salto, como estaba proyectado. Y lo pregunto y lo cuestionamos todos, pues por el tema de la emergencia económica que significa la crisis del agua. Y bueno, habló de todos esos temas y se refirió también al corredor López Mateos. Más bien le echó la bolita un poco a Cintia Cantero por el tema de las consultas, pero yo coincido contigo, difícilmente habrá acciones y presupuesto para el corredor López Mateos, no pronto.
No será un tema antes de la intermedia, a lo mejor pensando en el 2030 pudiera retomarse el proyecto, pero de aquí al próximo año, a la elección, ni le van a mover, porque seguramente el gobierno del estado se va a concentrar en resolver el tema del agua, que ha sido como la agenda pública más relevante, con el tema evidentemente de seguridad, insisto, porque ese siempre hay que estar atentos. Creo que serían los temas de seguridad, de agua potable y salud, como en donde se le está metiendo pues más relevancia o más importancia para estar atendiendo la agenda pública o lo que va aconteciendo. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué se dice de estas mesas de trabajo, pero sí, ayer lo retomó el secretario Diego Monraz. Por otra parte, una nota importante de la agenda pública, usted recordará que se reforzó la seguridad en Michoacán con 1.500 militares y agentes de la Guardia Nacional para pues decirle a Estados Unidos que está todo bien, que no pasa nada, que ya reactiven la venta de aguacate o la exportación de aguacate. Ayer ya se reabrió la frontera parcialmente y hoy creo que la agenda medio coincide porque se da cuenta de un golpe que se le da a un grupo de extorsionadores en Michoacán. Omar García Harfuch acaba de escribir en sus redes sociales la detención de integrantes de una célula delictiva dedicada a la extorsión de productores en este estado. Fueron 12 sujetos detenidos tras la ejecución de 11 órdenes de cateo en los municipios de Uruapan y Siracuarete.
Pues es que así son en Michoacán toda la zona de influencia de los tarascos, Mario, esa es la herencia.
Siracuarétiro. Sí, parece trabalenguas. Pero bueno, allí tiene esta acción, me parece que es relevante, y también es como una ofrenda, ¿no?, a Estados Unidos, ¿no?, pues que Estados Unidos se enoje cada rato ahora con Jalisco y luego que se vaya así Sinaloa, para que mejore la seguridad.
Oye, me hiciste recordar un chiste de que les preguntan, lo digo con mucho respeto, pero sí da mucha risa, que le preguntan a un muchacho michoacano, oye, ¿cuántos animales conoces que terminan con U? Muchos, gato, perro, sapo. ¿Qué, Mario? No me digas que no te mueve con Siracuarétaro. Ahí está el tema de la seguridad con Estados Unidos.
Ay, ay, ay.
Para que despiertes,
Juar,
Mario.
Juar.
Para que despiertes. Por lo pronto ya tienes aguacates michoacanos en movimiento. Sí. No todos, no, pero ya se reactivó la venta.
Pero fíjese la presión que ejerce el gobierno de Estados Unidos, ¿eh? Porque ahora no solamente se fue de una crítica de boca, sino que es crítica de boca y ciérrenle la puerta al aguacate, pues evidentemente tuvo una reacción contundente.
Pero dijo la presidenta que el operativo militar para
Michoacán
estaba planeado.
Ay, ajá.
Eso de que haya cerrado Estados Unidos fue una mera coincidencia, nosotros ya lo teníamos hecho.
Sí, pero sí, bueno, y sabe que evidentemente estas bandas de extorsionadores tienen un impacto regional, no creo que nada más es Michoacán. Evidentemente podrían estar repercutiendo también en la logística de mercancías jaliscienses que vienen o van. Pero sí, que bueno, pues qué bueno que esté remarcando Omar García Harfuch esta detención de 12 extorsionadores. Y un tema más que a mí me gustaría añadir, tenga mucho cuidado, ahorita que estamos hablando de extorsionadores o fraudes. Si usted maneja cuenta de X o antes Twitter, tenga mucho cuidado si le llega un mensaje en la cuenta, en el, ya ves que tienes también mensajería, porque están llegando, por ejemplo, algunos mensajes que te dicen lo siguiente, algo así como, es fulanito de tal, que puede estar relacionado con una actividad que usted desarrolla. Por ejemplo, a mí me llegó uno de un periodista, no voy a decir su nombre, porque igual, ¿para qué lo quemo? Pero a otro compañero periodista le llegó otro mensaje de otro periodista, que dice lo siguiente, hola, espero que estés bien, ¿puedo preguntarte algo rápido? Si no te importa. Y pues ahí va uno, ¡hey! ¿Qué pasó? Y tómala, dice.
Ah, pero es un diálogo en privado.
Es un mensaje, sí, mensaje sí. En X. Y luego dice, realmente agradecería mucho tu apoyo. Actualmente estoy compitiendo para copresentar un importante evento de podcast en Spotify y en Google. Y tu voto significaría mucho para mí. Si tienes un momento, por favor, vota a través del siguiente enlace. Te pone el enlace, yo ya entré, pero yo no terminé el proceso. Otro compañero sí entró y tómala, le hackearon la cuenta. Y hackearte la cuenta es luego, se te viene encima, pues otro tipo de fraudes que te pueden estar cometiendo en tu cuenta de tu celular o en lo que tengas disponible en tu celular. Entonces, tenga mucho cuidado, porque a mí casualmente cuando ingresé a esa liga, luego me llegó a mi correo, que me habían intentado hacer un pago de 26,000 pesos y no sé qué, no, ya sabrá, a llorar se ha dicho.
Ah, que tú los pagaras.
Que intentaron que hacer un pago, pero que se retuvo. Entonces, yo ya no, lo que hice fue mejor ir al banco y decir, oye, me está pasando esta situación, no sé si esté relacionado con haber ingresado a esa liga, pero sí, yo quiero como manera de alertamiento o de precaución, cuídese mucho de las ligas que le llegan. Si un conocido por nombre le pide algo, pero que en la vida, dúdelo.
Te comparto, Mario, y con el afán de ser útiles para todos. Si tú tienes contacto con un colega de trabajo, que no es una amistad permanente, con un compañero del ámbito en el que te desempeñas, y te quiere pedir un favor, pues lo más lógico es que te lo pida
personalmente.
Sí, en tu número de WhatsApp, no que te mande un mensaje en una red social. Yo sé que muchas personas intercambian mensajes en redes sociales, a lo mejor en el chat de Facebook.
A mí se me hace formal, ¿eh? O sea, a mí la mensajería por Facebook o Twitter se me hace formal.
Si tú tienes la costumbre y así compartes con tus conocidos los mensajes, te va a parecer normal, sí. Pero son tus conocidos. Pero si es alguien que no, con quien no tienes un trato regular,
que nunca has tenido,
y te manda un mensaje,
pero que lo conoces.
Sí, sí, claro, es una persona que conoces, alguien de tus, digamos, de tu ámbito, y te manda un mensaje por una red social, es muy raro. Ya de ahí ya es muy raro, porque si es una persona con la que tienes alguna liga por tu labor, por tu medio, pues te va a buscar en tu número celular, porque además lo tiene. Se lo diste en algún momento, se lo proporcionaste. Es muy extraño que te lo pasen por una red social. Entonces, pues desconfíe de entrada de eso. Es como cuando te llega un mensaje por WhatsApp de un primo y que te dice, hola primo, estoy vendiendo esta televisión y este carro. ¿No me quieres comprar? Mira, aquí está el número de cuenta para que me deposites. Pues le hablas, ¿verdad? Primo, ¿qué andas vendiendo? No soy yo, me hackearon mi número. Pues es lógico. Hay que buscar siempre, en el afán de desconfiar de todas estas pues maquinaciones que hacen para meterse a nuestra información personal y a nuestros espacios personales y a nuestros recursos económicos, desconfíe siempre. Pues es lo normal, ¿no? Generalmente no pasan esas cosas. Pues bueno, ahí está esa nueva modalidad. Por cierto, ya que lo estás mencionando, Mario, el día de ayer tuvimos la oportunidad en otro espacio de información de dialogar unos minutos en una entrevista con el Coordinador Estratégico de Seguridad del Gobierno del Estado, Roberto Alarcón, y le preguntabas, Mario, precisamente sobre esta creciente rama de la actividad delincuencial, la extorsión por la vía de los celulares, de los correos electrónicos, la extorsión electrónica, digámoslo así, o tecnológica. Nos decía Roberto Alarcón, el Coordinador de Seguridad, que sí hay una policía cibernética, que sí se trabaja para tratar de contener este, pues este creciente modelo de delincuencia.
Que van a invertir en Puente Grande también en
además,
tecnología,
ese,
¿no?
Ese es un rasgo interesante de conocer. Pero pues hay tantas modalidades, algunas tan viejas que sorprende que sigan sacando dinero por ahí, como llamarle a personas y sorprenderlas haciéndolas creer que eres un pariente en una llamada telefónica o diciendo que te tienen secuestrado a un ser querido, un hijo, un padre. En fin, eso tiene muchos años y la gente sigue cayendo y todas estas cosas tan novedosas como tratar de engancharte con un enlace. Bueno, decía Roberto Alarcón que sí existe la policía cibernética, que sí están trabajando, pero que es tan rápido, tan cambiante y tan abundante este asunto que lo rebasa, y sobre todo hacía el llamado, y yo se los comparto. Es que la gente sigue cayendo, hay que ser muy cuidadosos, hay que revisar, pues hay que tener malicia. A lo mejor uno no quisiera estar con esas alertas que pues que te generan nervios, te generan estrés, pero pues es indispensable incluirlas en la vida cotidiana. Hay que estar desconfiando de todo lo que le llega, más en su teléfono. Dice, esto está muy raro. Pues, si está raro, si a usted ya se le prende el foquito y dice, esto está raro, no lo abra. Ya luego averigua. Sí, no lo abra de entrada, ¿para qué?
Sí, porque además de hackearle cuentas, lo siguiente es que entren a su WhatsApp, agarren números de conocidos, por ejemplo, papá, hermano,
y sigue la cadena,
novia, mamá, y luego ahí viene la extorsión, o el engaño. Entonces, están bien bravos, Sí, tenga mucho cuidado. Y no solamente por internet, siguen las llamadas telefónicas. El otro día me tocó a mí, se pretende hacer un fraude en el periódico, marcaron diciendo que eran, por ejemplo, los dueños y contestó un chavo. Aún conociendo la voz de los dueños, cayó. Entonces me habla a mí, me dice, oye, ven, nos está hablando el dueño, ¿qué onda? Y yo, ah, caray, a ver, pásamelo. No, pues la voz totalmente diferente. Y yo, ¿tú eres fulanito? Sí. Ponme atención, te voy a dar instrucciones. Y yo, a ver, espérate, ¿eres fulanito? Sí. Ah, caray, ¿cuándo llegaste? Estabas fuera del país. Y él dando órdenes, no, no estés jugando, te estoy hablando en serio. Y yo, adiós, maestro, dedícate a otra cosa. Evidentemente no había tiempo de perder el tiempo con tonterías, pero hay gente que cae redondita aun cuando ya conoce, por ejemplo, voces o información. Entonces, por eso una pregunta es básica para no seguir el juego y mejor colgarle, porque también hay cada cual que ahí por estar entreteniéndose, le sigue el juego y ahí andan los dos.
No, pues te pones en riesgo, Mario.
Media hora y los dos bromeando, dices, no, bueno, no tiene nada más que hacer. Tenga mucho cuidado, el fraude y la extorsión están con todo, la delincuencia está con todo, y están buscando la manera más ingeniosa de cómo afectar a la gente. Entonces, 100% desconfía de todo, todo es todo.
Bien, antes de que vayamos a una pausa que ya nos están indicando, voy a revisar con ustedes para agradecerles el sondeo del día. Le quedan un minuto escaso para votar, pero yo creo que no va a marcar ninguna diferencia. Ayer les decíamos en nuestro sondeo, se da el arranque fáctico de la campaña por la reelección. La alcaldesa Vero Delgadillo reunió a 3,000 lemecistas y recibió el apoyo político. Preguntamos ayer, ¿tiene rival en Morena o su reelección será un trámite? Con dos opciones de respuesta. ¿Ganará fácilmente o se avizora la derrota? Hubo una votación copiosa, es normal, por el tema pues ya político electoral que se está gestando en esto, y les agradecemos a todos los que se dieron tiempo de pasar y dejar el voto y un comentario. También hubo muchos, muchos comentarios. El ganará fácilmente recibió el 96.9% de los votos, el se avizora la derrota el 3.1% de los votos. Quiero subrayar que nuestro sondeo no es una herramienta estadística científica, no tiene un valor de representación real de la población en Guadalajara, que quienes votan son usuarios, primero, deben tener una cuenta en la red X, y segundo, pues no están elegidos, sino que esto es aleatorio, está sujeto pues casi al azar y a la voluntad de quienes dicen, pues me interesa, voto, o a lo mejor muchos lo ven y dicen, no me interesa, no voto, no comento. Así que, conociendo eso, pues creo que esta tendencia que marca el sondeo, pues nos da cuenta del ánimo. Yo lo que sí sacaría como conclusión es el ánimo de quienes simpatizan o militan en Movimiento Ciudadano. No puedo hablar del resto de la población, habrá quizás algunos otros métodos más precisos para medirlo, pero cuando menos este sondeo nos da cuenta de que ya MC pues hace un cierre de filas con Verónica Delgadillo en lo que es el proceso electoral de Guadalajara exclusivamente. Muchas gracias a todos los que participaron. El viernes tendremos otro sondeo con mucho gusto para compartir con ustedes algún tema que aquí nos parezca de interés general. Y aprovecho también, para no quedarme en esa deuda, para agradecerle a los que participaron en el sondeo de viernes. Si ustedes recuerdan, el viernes pasado decíamos lo siguiente: confirma el presidente del Supremo Tribunal que esperan fecha para audiencia judicial con Eli Castro por peculado y ejercicio indebido de funciones en el CIAPA. Preguntamos, ¿la castigarán o no? Dos opciones de respuesta: sí, no hay salida, y no, va a haber impunidad. ¿Y qué cree? 81% de los votos dijeron que no la van a castigar y que va a haber impunidad. Ojo con eso, ahí es un aviso para las autoridades judiciales, para el caso Eli Castro, es un aviso para el CIAPA, porque esto refleja una desconfianza generalizada. No es que aquí tengamos ganas de que castiguen a Eli Castro, lo que sí creo que todos pedimos es que se haga justicia en todos los sentidos. Con la señora Castro, que ha hecho una burla abierta, distribuida en redes sociales, de nuestro sistema gubernamental, de lo que es la administración del CIAPA, pero también en el tema de los pagos, en el tema de los descuentos. Lo que todos queremos, al margen de nuestras preferencias y simpatías, es que se aplique la justicia y que se resuelva la crisis del agua. Pues eso fue el viernes, ya le di lectura al de ayer y, como siempre, muy agradecidos. Hacemos una pausa breve, Lulú Torres está en los teléfonos, tengo abierto el chat de WhatsApp, regresamos con ustedes. Estamos de regreso en Forma y Fondo, gracias por seguir en nuestra sintonía. Hay muchos mensajes que están llegando por la vía de WhatsApp, estoy oyendo un poco a distancia que Lulú Torres sigue también recabando llamadas telefónicas. Le abrimos un espacio a la lectura de los mensajes para comentar con ustedes lo que también están opinando y compartiendo. Nos quiere preguntar Carlos Sánchez qué opinamos del acompañamiento del líder de la mafia rumana Alejandro Arco Romero a la campaña del candidato de Morena al gobierno de Quintana Roo, Rafael Marín Mollinero. Curiosamente colaboraron en la Agencia Nacional de Aduanas, por donde ingresó el huachicol fiscal. Sí, esto lo ha venido manejando el Grupo Reforma desde el día de ayer, don Carlos. Pues yo creo que la opinión es muy fácil de emitir. Pues evidentemente significa un golpe fuerte para Morena, es una dinámica muy distinta de la que vivimos de este lado del país, allá en el sureste, digamos en el Caribe mexicano, donde evidentemente hay una mina de oro, sobre todo son estados donde hay una bonanza económica relativa que se puede pues explotar de los desarrollos turísticos, hoteleros, de los desarrollos inmobiliarios y también, evidentemente, del turismo. Ciertamente, creo que se abre una nueva puerta de crisis para el gobierno federal. Es una crisis abierta ya, activa, para Morena, en tanto que partido, pues porque el señor Rafael Marín Mollinero pues está en activa campaña para quedarse con la candidatura al gobierno del estado. Algo tendrá que resolver de manera inmediata Ariadna Montiel junto con el equipo del Comité Nacional de Morena, y pues si son congruentes con el discurso, pues evidentemente le tienen que cerrar la puerta a Rafael Marín Mollinero. No puede ser candidato a gobernador si se están demostrando estos nexos totalmente sospechosos e ilegales, en el que uno de sus principales asesores o colaboradores no solamente puede estar ligado con tareas del huachicol, sino hasta con una mafia extranjera, de la cual hay antecedentes muy claros, hay detenciones y hay pues mucha investigación ya hecha, no periodística, sino de la Fiscalía General de la República. La intervención y la presencia en México, sobre todo en el Caribe mexicano, de la mafia rumana, pues haciendo extorsiones, robándose identidades bancarias, sacando dinero, lo cual es gravísimo. Digo, no es que los delitos que se cometen dentro de nuestras fronteras sean menos graves. Lo que pasa es que aquí pues es hasta un grupo mafioso ajeno a nuestro país. Y pues el día de hoy también se publica en el Grupo Reforma la revelación de dos funcionarios que habrían colaborado con Marín Mollinero y que también, además, fueron funcionarios de las aduanas y que, curiosamente, a pesar de tener un sueldo de 60,000 pesos, pues ya tienen hasta casa de lujo en Texas y tienen negocios pues que caminan muy bien. Lo cual evidentemente pues hace sospechar, de primera mano, sospechar cómo es que acumularon riqueza, cómo, teniendo un trabajo burocrático en la aduana, de repente también tienen la iniciativa y la posibilidad de generar un ámbito de negocios, no nada más aquí, sino hasta en Estados Unidos. Son ampliamente sospechosos, pues esa sería mi opinión, ¿no?
Otro caso, ¿eh?
Y que le pega muy duro en la línea de flotación a, no solamente a Morena, que Morena la tiene fácil de resolver, simplemente decir, Rafael Marín no entra, no va a ser nuestro candidato, es sospechoso, pero a ver cómo lo resuelve la presidencia, porque además está ligado a delitos de carácter federal. Buenos días, Jonás y Mario, saludos para todos, dice César Alejandro Sánchez, le mandamos muchos saludos, él solo se comunica para saludar. Nos pregunta también Polo Ballín, Mario, ¿creen que el tema de las extorsiones y fraudes se van a terminar con el registro de celulares?
No, porque están vendiendo chip, y eso sí está, es más, mire, dos datos. Las empresas telefónicas, incluyendo las grandes, si usted va ahorita a sacar un celular, le ofrecen chip sin registro. Y si usted va a la Plaza de la Computación, pues el mercado negro está con todo. No están conteniendo, incluyendo las grandes empresas telefónicas, la venta de chips o de estas, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre. Tarjetas para que cualquier persona pueda habilitar una línea telefónica. Entonces, pues no, el mercado negro va a estar con todo, independientemente de... Yo no sé si se llegue a inhabilitar las líneas telefónicas, tengo todavía mis dudas, pero recuerde que a partir del próximo domingo, si usted tiene terminación cero y no está registrado su celular en el Registro Nacional, dice el gobierno federal que va a quedar inhabilitada su línea telefónica hasta que la registre. Entonces vamos a ver qué pasa.
Y Polo añadiría la explicación que nos da Mario, pues no creo que vayan a terminar los delitos porque los delincuentes no se van a detener por el registro. Es muy sencillo. Además, las extorsiones y fraudes no son solamente telefónicas. Por eso le exponíamos que pues con un correo electrónico, un mensaje en una red social, pueden cometer fraude y meterte a tus cuentas y vaciarte lo poco mucho que tengas. José Padilla dice... bueno, a ver si le entiendo bien, don José. Y perdón, está un poco confuso su mensaje. Mi hija de sexto de primaria, nos dice el señor Padilla, parece que se apuntó para el apoyo de útiles escolares de la beca Rita Cetina y no resultó beneficiada. Me dijeron que en Chicago 147 le llegarían los 2,500 pesos a la tarjeta que tenía mi hijo en tercero de secundaria. Ya vi mi hijo en tercer semestre de la prepa si le llegará el recurso a la tarjeta anterior del muchacho. Híjole, está muy confuso su mensaje, don José Padilla. Lo que sí le puedo decir es que no es un procedimiento normal que le depositen en un beneficiario distinto una beca. Los funcionarios de bienestar hacen una estricta división de los beneficiarios. El hecho de que sean hermanos, uno curse primaria, otro secundaria y otro preparatoria, no creo que tengan el mecanismo regular de depositar encimado. Ah, a ti te llega la beca Rita Cetina en primaria, la vamos a depositar en la cuenta de tu hermano que tiene otra beca en preparatoria. No creo que funcione así. Creo que todo lo dividen para dejar, pues evidentemente, muy aseado el proceso del depósito de los beneficios. Yo le recomendaría, porque no tengo una respuesta, que acuda a uno de los módulos de bienestar y haga su consulta. Si su hija está en sexto de primaria y usted hizo el trámite convencional y llevó los documentos, no veo por qué no haya resultado beneficiada. A lo mejor lo están sorprendiendo, con esta revoltura que me está exponiendo.
Oye, me está preguntando Alberto Díaz, que si es cierto que el diputado Salvador Caro falsificó documentos para obtener la pensión en pensiones del Estado.
Eso se publicó ayer.
Híjole. A ver, yo quiero ser muy cuidadoso, porque esto lo publicaron,
Milenio lo publicó,
y también en redes sociales le dieron con todo. Con la reserva de conocer la versión de el aludido, es un trancazo que el que le están metiendo, porque supuestamente que buscaba obtener la pensión en el IPEJAL, que yo supongo que debe ser por no menos de, ¿qué?, unos 100,000 pechereques.
Pues varios. Y si se puede más, más.
Lo que sea. Pues ándele que supuestamente, quiero ser bien cuidadoso, esta publicación que buscaba pensionarse, a ver, espérame, es que dice funcionario del Senado, entonces era en el...
Digo, porque además, bueno, es que fue empleado también a nivel estatal.
Sí, él puede acceder a las dos pensiones.
Y él como funcionario federal ahora no sé qué hará en el Senado, pero pues ciertamente no lo dejaron desprotegido, pues puede seguir pagando acá su cuota para,
sí, claro,
mantener su trámite.
O sea, que no me deja leer la nota, pero es algo así como que buscaba...
Yo aquí tengo, mira, el texto. Salvador Caro, quien asegura haber trabajado en el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo.
Ah, caray, ¿en el CODE?
Efectivamente, entre 1989 y 1990.
Ah, que tenía como un año.
Presentó un recurso formal ante la dependencia, debe ser el CODE, para que se le expida su hoja de servicios con fecha actualizada. Sin embargo, el documento ha sido señalado como apócrifo. En su petición, como parte del proceso de su pensión, fundamentada en el artículo 8 constitucional, Caro Cabrera señala que ingresó al CODE Jalisco el 1 de febrero de 1989 como auxiliar administrativo, supernumerario, en la Dirección de Asuntos a la Juventud, y su baja tuvo lugar el 31 de diciembre de 1990 por renuncia. Fueron un año y 11 meses de servicio. Para acreditar su petición, adjuntó una hoja de servicios fechada el 21 de septiembre de 2018, que dice la hoja está firmada por Alfredo Gerardo López Pérez. El documento presenta algunas inconsistencias. Se consigna que el ingreso de la hora peticionario ocurrió el 1 de febrero de 1980, cuando su propio escrito de petición dice 1989. De acuerdo con esta información, la discrepancia implica que según la constancia que él mismo presentó, Caro Cabrera habría comenzado a laborar en el CODE a los 9 años de edad, porque nació en noviembre del 70, lo que resulta imposible.
¿Por qué? ¿Por qué no?
Ante esta situación, la Dirección de Recursos Humanos del CODE, con un oficio del 5 de junio de este año, informó que tras una búsqueda en archivos y bases de datos, no se encontró registro de los servicios prestados por el peticionario, por lo que no le expidieron su constancia solicitada.
Pues a lo mejor nomás iba por los chicles.
Bueno, si eres trabajador, así sea supernumerario, se expide un cheque a tu nombre, ¿no? Aquí está tu sueldo.
O sea,
y con eso ya puedes demostrar, ¿cómo no? Yo aquí chambié, mira, aquí está mi pago.
O sea, este salió más bravo que Chema Martínez y que Alfredo Argüelles.
No sé, sin más. Está difícil, Mario, pones una vara muy alta.
Oh, ahí sí dices que arriba las manos, mi amigo.
Pusiste una vara muy alta. Pero hay competencia, Mario, hay competencia.
Oigan, pues ustedes solitos, yo no, la verdad sí... Pues hay que solicitar una entrevista.
¿Se te hace?
Ya para qué, ¿verdad? Ya como que... Como dices, ya no está en el ranking escolar.
Híjole, mano. Pues bueno.
O sea, entonces, el señor va por su pensión en el ISSSTE federal.
Yo me imagino que hará el trámite correspondiente.
Y ¿no? Ya está tramitando su pensión en el IPEJAL para seguramente quedarse con... Pues, ¿cuándo fue la última vez que fue funcionario? ¿Diputado?
¿Diputado?
¿O comisario del Guadalajara?
No, después de ser comisario fue diputado. Fácilmente tiene otros 6 años de trayectoria legislativa, sí.
¿Fue pluri en el Congreso del Estado?
Dos veces fue diputado después de aquella incursión en el mundo de la seguridad en Guadalajara.
Era nada más estos muchachos.
Y aparte, si mal no recuerdo, 2 veces regidor. Entonces, sí acumuló un buen de años, ¿eh?
Sí, pues PRILO.
Pero pues debe haber MC. Hecho sus cuentas y dijo que no le echamos desde el 89, pues.
Pero tan astuto que era, ya ves que era bueno para hablar.
Yo no creo que se haya quedado mudo, Mario. Nada más que le falló el numerito.
Hoy es, trabaja en una oficina como de comunicación con planetas alejados de Tierra, ¿no?
Déjame ver, a lo mejor es asesor, Mario, no lo dudes.
Pero creo que también...
De Gerardo Fernández Noroña y tú
espera, lo estás... Espera, como que no era amigo de Adán Augusto y salió bailando también por la caída de Adán Augusto.
Pues, muchos.
No, pues es que también se pierden mucho, antes estaban muy activos en la agenda pública y de pronto desaparecen, ¿verdad? Pues, ¿qué hizo?
Nomás, compartió algunos videos.
Nomás le tumbó la campaña a Claudia Delgadillo.
Bueno, ay, hay que ser justos, Mario, él no.
Bueno, le ayudó poquito.
Le ayudó poquito.
Sí, le dijo, déjate, doy la última patadita para que te vayas mucho.
A Claudia Delgadillo le gustaba caminar en el filo del precipicio.
Ándele.
De repente se le acabó el piso y vámonos. Pero son cosas que pasan. Nos dicen que hay que hacer pausa. Regresamos rápidamente.
Estamos de regreso, vámonos a las llamadas telefónicas. Benjamín García dice, hay muchos fraudes, debemos tener mucha desconfianza en esos mensajes y en los enlaces a donde te envían. Efectivamente, don Benjamín, 100% hay que rechazar todo.
Oye, Mario, la semana pasada me llegaron fácilmente unos 5 mensajes. Estos eran mensajes de texto que llegan al teléfono. ¿Ya retiraste los 20,000 pesos que te ganaste? ¿Qué estás esperando? Retíralos. Y aparecía el link. Dije, ¿los retiraré o no los retiraré?
¡Ey!
Todo eso, pues, ¿quién te regala? ¿Dónde? ¿Qué boleto compraste de la lotería para ganarte algo? Si no compraste nada, no hay nada gratis, ¿eh?
Isabel Trejo me pone la tarea de cómo decir bien la palabra de este municipio michoacano. Es que yo tenía, mi duda era si trae este acento o no. La noticia que estaba en el portal que leí no trae acento, pero a ver, es Siraguaretiro. Ahí está.
Qué bárbaro, Mario, por ahí, así hubiera saludado. Sí. Buenos días a todos, bienvenidos a Siraguaretiro.
Sí, todo bien, yo ya logré eso, ahora tú logras no volver a repetir tus chistes malos, ¿no?
No, Mario, no, ¿por qué me privas de eso?
A ver, repítelo, por favor.
No, déjalo.
Ándale, pues, que no te dé pena.
Luego, no me da pena, pero pues no te quieres reír. Pues, quieres mantenerte como estatua de sal. Pues,
es que lo he visto con, lo que pasa es que ese chiste lo he visto con muchachas de Michoacán. Ellas sí se ven chistosas. ¿Vieras a ti cómo te hizo falta chiste para contarlo?
No presumí.
Ay, Jonas, te voy a dar un regalo, vas a ver ahorita. José Ventura, accidente en Lomas del Sur, por 8 de julio, Jesús Michel y Terranova, están obstruidos los 4 carriles, ojo, desde las 9 nos están reportando este accidente. Y Marcela Rodríguez dice que Eli Castro estaba anteriormente en movilidad. Pregunta, ¿realmente la llevó el gobierno actual, el PAN, o viene brincando desde el PRI?
Bueno, yo no sabría contestar eso, sí. Pero ciertamente ya son muchos años de menear el abanico.
¿De qué quiere la banda?
Ciertamente, seguro se especializó en lograr relaciones fructíferas. Bueno, vámonos rápidamente, más mensajes que nos llegan por la vía de WhatsApp. Dice también por aquí el señor José Núñez, entonces yo también puedo pedir mi pensión y pejal, trabajé en seguridad auxiliar en 1996 y llevo 25 años cotizando. Sí. Bueno, don José Núñez, claro. si lleva 25 años cotizando, claro que puede pedir su pensión. Lo que no sé es a qué se refiere con seguridad auxiliar.
Acuérdate que debe ser la policía auxiliar.
Si está en una dependencia del Estado, lo más probable es que esté en el IPEJAL. Pues evidentemente puede tramitar su pensión.
A ver, me estoy dudándolo porque acuérdese
pues
que
nada más nos dice seguridad auxiliar. La policía, seguridad auxiliar son
la policía
es algo
auxiliar,
muy amplio.
¿Te acuerdas? Es la Secretaría de Seguridad Pública concesiona un servicio a la policía auxiliar. Tengo la duda de si ellos tienen el servicio de IPEJAL. Creo que no. por ser un servicio concesionado. O sea,
no eres es que una concesión, no eres un trabajador, no eres un trabajador de, ni de la ciudad. Ni...
Tiene que, vaya, láncese y pregunte, pues eso debe ser más fácil.
Muy sencillo, yo con 25 años de trabajo y además debe estar trabajando.
Oiga, pregunte en su empresa, si usted tiene IMSS, no tiene nada no que tiene ver con pensión. El IPEJAL. Con el IPEJAL, con el IMSS, sí.
Dice, sí lo teníamos. Bueno, es que acaba de escribir y dice, sí lo teníamos. Pues de lo que tenía, ahí sí puede usted ir a acudir al IPEJAL y decir, oye, por mis antecedentes, de que yo tuve en algún momento, no sé cuánto tiempo, la pensión del IPEJAL, pues haga usted una revisión de su trámite.
Sería algo así, si en algún momento usted cotizó en pensiones del Estado, échese una vuelta a pensiones del Estado y diga qué puede hacer, cómo puede aportar para formar parte de nueva cuenta de este organismo.
Ahí le van a informar, hay mesas de información y le van a decir rápidamente, miren, sí, con base en esto usted así asado, o le van a decir, no, de plano usted ya perdió todos sus derechos. Hay evidentemente límites de tiempo, hay condiciones, pero pues así adivinando, pues qué le podemos decir.
Ahora, si tiene un buen compadre y un empresario que le preste 2,000,000 pesos... para que los pague,
hombre, no lo asustes,
y le den la pensión de 100,000 pesos, acuérdate, no, de alguien pues, que le hizo así, no. Adivina. Pues
sí, claro. Dice también por aquí la señora Gloria J., ¿qué tal los fraudes con los préstamos que enjaretan los empleados de ventanilla de los bancos a los clientes? Y da una lista larga, Bancomer, Santander, Banorte, Banco Azteca, Banamex. Bueno, señora Gloria, ciertamente hay que ser muy cuidadosos de lo que uno está aceptando y de lo que uno está firmando. Si usted en una ventanilla bancaria le dan un préstamo y se compromete a pagos con una tasa de interés, pues yo veo muy difícil que la puedan sorprender. Entonces hay que estar atentos a lo que uno está sintiendo, ¿no? Porque además hay que dejar una firma por escrito. Mario, policía auxiliar, los guardianes están dando de alta como policías del Estado. Sí están en IPEJAL. Saludos de Luis Basurto. Bueno, pues, entonces, si están dados de alta, don Luis Basurto, evidentemente tienen derecho a todas las prestaciones del IPEJAL.
Sí.
Y no lo pueden ignorar. Ahí en sus documentos va a aparecer. Buenos días, Jonás. Mario, me están haciendo el día. Bendiciones, dice Pablo Murguía desde Santana, California. Siempre nos dan buena información y de vez en cuando nos hacen reír. ¿Qué hubo? Está hablando de...
Ay, no fue por tu chiste.
Claro que fue por el chiste, Jonás. Mario. Que tú seas un... Amargator es otro asunto.
Yo dije, ah, caray, Capulina dando chistes.
Pues,
con esa gracia.
Tampoco te olvides de Viruta, que pues por ahí andabas. Policía auxiliar, sí depende del gobierno. Soy Sergio Cibrián desde Oblatos. Bueno, pues, aclaradas las cosas, yo creo que nuestro radioescucha, pues ya tiene ahí sus documentos. Seguramente no lo ha checado, pero si está en el IPEJAL, tiene documentos probatorios. Sí. Jonás, Mario, ¿qué opinan de la presidenta municipal de Uruapan, del Movimiento del Sombrero, de Colosio Junior? Ah, caray, ya son dos temas. Se andan apoyando en la grilla, no obstante que ambos fueron víctimas del asesinato de sus familiares, llevado a cabo por sus guardias de seguridad. ¿Qué opinamos? Pregunta Ignacio Hernández.
La puede arropar MC. Bueno, pues, arropar entre comillas, pues qué ropa.
Son casos muy diferentes, don Ignacio.
Le da la firma del partido, ¿no?
Nos quedan muy pocos segundos. Habría que revisarlo con calma. Yo sé que usted se refiere a si no están explotando la muerte de sus familiares. ¿Qué le parece si mañana lo abordamos con más calma? Porque son rutas muy distintas las que han seguido la presidenta y el senador Colosio. Nos vamos a despedir deseándoles lo mejor este día. Aquí los esperamos mañana con mucho gusto.
Cuídense mucho.